cómo vienen las inscripciones ya en estas horas previas de la corrida de San Fernando. Estamos con Pablo San Martino, que es presidente de la Confederación Atlética del Uruguay. Pablo, buen día.
Buen día, bueno, sí, un saludo a toda la audiencia y un saludo a Jorge también, que es un atleta destacado también que tenemos en Uruguay.
Sí, sí, ya lo veo en el ranking, está en el puesto 22. Ahora vamos a hablar del ranking. ¿Tú estás en Maldonado?
Sí, estoy acá, vine ayer, ya un poco viendo las expectativas que había de la carrera. En el día de ayer, cerrando las inscripciones de pagos, cerca de 3.000. Eso augura que hoy, mucho antes de lo que va a ser la carrera, ya tengamos que cerrar las inscripciones, porque el cupo máximo es de 4.500 personas, dado que mismo la salida ahí de Arco Galeno es un lugar bastante, no es muy angosto, pero sí dificulta si son más de 4.500 personas.
Es cierto,
si
sí.
Hay un lugar de salida, y bueno, creemos que hoy, muy cercano a las 18 horas, ya vamos a estar cerrando las inscripciones, que sería... pasaría a ser una de las carreras más de las tres carreras más importantes de este país.
Vamos a recibir también a Juan Pasegi, que es director de Cronos. Cronos es la empresa justamente que suministra todo el componente tecnológico para la toma del tiempo, ni más ni menos. Juan, buen día.
Buen día para todos.
¿Te encontramos a ti en Maldonado o en Montevideo?
Todavía no, estamos con los últimos aprontes aquí en Montevideo, ya prontos a salir en un momento.
Bueno, entonces, la idea, de acuerdo a lo que Pablo tú señalas, es que se va a llegar a este cupo de 4.500.
Sí, eso digo, es lo más probable, porque además los años anteriores así lo dicen, en el último día se inscriben más de 1.000 personas, y muchos llegan sobre la hora. El año pasado la carrera empezaba a las 9 y 9 menos 10 estaba llegando gente corriendo para retirar su inscripción.
¿Cómo es la evolución del número con respecto a años anteriores?
No, ha sido, o sea, desde que estamos nosotros y desde que está Cronos y tenemos, del 2006 que tenemos un ranking y tenemos números, ha ido evolucionando, pero el salto ha sido en el año 2010 y 2011. En el año 2012 cerramos con un aumento muy cercano al 20%. Fue históricamente la cantidad de participantes fue el año que participaron más, de cerca de 39.000. En el año 2010 ya había subido a en torno de los 34.000. Y lo que sí hay que destacar es un importante crecimiento de lo que son la participación de las mujeres, que no llegaba al 20%, y en el año 2011 ya se acercó al 27%. Así que también las carreras que se han hecho especialmente para las mujeres han servido en esa línea que estamos trabajando nosotros, y que también a nivel de mundial de la IAAF se trata de que las mujeres y bueno, como el caso ahora de las carreras de niños, se metan en el atletismo desde muy chico, y en el caso de las mujeres que se animen a correr, y que este año ha sido un año de explosión de las carreras de mujeres.
Ya que fue mencionada la empresa Cronos, Juan, sería bueno que la presentes, que comentes justamente cuál es el rol que tiene la empresa de ustedes en este tipo de competencias.
Bueno, como un poco el nombre induce, lo que hacemos es el cronometraje de las carreras. De alguna forma acompañamos lo que ha sido este crecimiento de las carreras de calle. Comenzamos a trabajar en 2003 y bueno, es todo lo referente a la toma de tiempos, que ahora ha incorporado ya desde hace unos años, desde 2007, la tecnología del chip, pero no siempre fue así. Antes el trabajo era mucho más manual y por ende menos preciso. Y ahora la llegada de la tecnología y la asociación estratégica que hemos hecho con la Confederación Atlética del Uruguay nos permite instrumentar herramientas de motivación, crecimiento y desarrollo, como es por ejemplo el ranking que tú mencionabas.
¿Cómo es el chip? ¿Dónde se pone?
El chip se coloca en el pie o en el tobillo, o sea, el requisito que esté próximo al suelo, para que sea captado por las antenas que están sobre unas alfombras. Y lo que hace es, bueno, cuando el chip pasa por esas alfombras o antenas, emite su identificación, que está asociada con una inscripción de un atleta. Hay un reloj interno dentro de los equipos que va asignando un tiempo a ese chip que pasó, y bueno, pues con un software se emiten las clasificaciones y se otorgan los puntajes en el caso del ranking, ¿no?
¿Cómo te aseguras que justamente ese chip o esa persona no se sale del camino, se toma un ómnibus o un auto y de algún modo hace menos tiempo?
Bueno, se pueden establecer tantos controles parciales como se quiera o se disponga de equipamiento. Por lo pronto, una de las cosas que sí está en todos los eventos es el control de la largada. Por ejemplo, en el caso de la San Fernando, hay un control de largada que nos asegura que todo el mundo partió de ese punto, cosa que antes no teníamos cómo corroborarlo. Y después pueden existir controles intermedios, por ejemplo, los puntos más alejados donde los cuales uno podría tentarse de no pasar.
Uh-huh. Y eso es lo que ya ocurre hoy día, digamos.
Sí, en algunos eventos tienen controles intermedios, otros no.
¿Y eso de qué depende?
No, de la disponibilidad de equipamiento, o también indudablemente que cada organizador evalúa los costos de su evento y lo incorpora o no lo incorpora.
En este caso estamos hablando de una tecnología que son chips hechos en Brasil, desarrollados en Brasil con componentes de Estados Unidos.
Exactamente, es así. Es un desarrollo, es una tecnología que, digo, existen distintas marcas comerciales. Nosotros accedimos a una tecnología comprada en Brasil, ya que estaba sumamente probada, son los que hacen el cronometraje de la carrera de San Silvestre, que es una de las más famosas históricamente a nivel de Sudamérica. Nos ofrecía las garantías de que realmente operaban adecuadamente y la cercanía indudablemente para todo lo que es compra de mayor más cantidad de equipamientos o soporte técnico nos daba otra tranquilidad que irnos a comprar una tecnología más lejos, ¿no?
Pablo, y como organizador, desde el punto de vista de la Confederación, desde el punto de vista del deporte, ¿qué ha cambiado esto de la tecnología y el chip?
No, para nosotros ha sido muy importante. O sea, primero que nada, como dice Juan, nos da la seguridad. Siempre pueden existir. Imagínate que nosotros igual tenemos jueces del CUJA, que es el Colegio de Jueces Uruguayo, que también los ponemos en puntos estratégicos. Y nos ha pasado el año pasado en alguna carrera donde de repente un hombre corre con un chip de una mujer. Porque pasa, viste, el marido va y retira por los dos y después se dan los chips cambiados. Y de repente aparece una mujer con un tiempo, que sabemos que acá en Uruguay no corre ninguna mujer. Eso a veces pasa, también a veces nos ayudan las filmaciones o las cantidades de fotos que se sacan en la llegada. Eso hace, y además los jueces anotan, en el caso de los jueces en la llegada, anotan las primeras 100 mujeres o los primeros 100 hombres. Entonces eso nos da que si hay una mujer que en un tiempo que entendemos, porque acá en Uruguay nos conocemos todos, una mujer en un tiempo X, ponerle 35 minutos, que no hay mujeres que corran en Uruguay en ese tiempo, enseguida vamos a las filmaciones o a la fotografía y podemos detectar. Igual es imposible, ¿no? Imagínate que una carrera de repente de 10.000 personas, siempre te pueden ocurrir alguna cosa, que alguien se esconda o haga algo, pero digo, en general se ha minimizado el tipo de gente que hace ese tipo de trampa, ¿no? Entonces para nosotros eso da una seguridad para el atleta, porque termina la carrera y automáticamente ya tiene el tiempo colgado en internet, o en el caso de algunas carreras hasta por celular se le ha mandado el tiempo inmediatamente terminada la carrera. Y bueno, eso ha sido un avance, y bueno, eso ha ayudado, además lo que han sido todo lo que es la internet, a que las carreras se publiciten más, y bueno, y la masificación que ha tenido el atletismo, porque te cuento que esto es una de las disciplinas de las 20 y pico que tenemos dentro del atletismo. O sea, esto está marcado en un plan nacional de atletismo que nosotros como confederación venimos desarrollando, que no tiene de repente tanta prensa en todo el país, de atletismo de pista, y que se ha hecho en este año con un proyecto que nos ha apoyado la DINADE y el Ministerio de Turismo y Deporte y las intendencias municipales de todo el interior y de todo el país, la Montevideo también, donde empezamos con los chiquilines a partir de los 7 años, con campeonatos nacionales que se desarrollaron en todo el país, y bueno, con participaciones en este año muy importantes, en el caso de Débora Rodríguez obteniendo 3 medallas a nivel internacional, campeona sudamericana juvenil, tercer lugar en el Panamericano juvenil, y bueno, y tercer lugar en el campeonato sudamericano de mayores. Andrés Silva salió campeón sudamericano, y bueno, María Melo con un 7º lugar también a nivel mundial en su tratamiento de jabalina.
Es interesante ver todo el fenómeno en su conjunto, sin duda, porque claro, como tú decís, hay muchas disciplinas que están detrás, pero me queda alguna pregunta más con respecto a esto del chip y la tecnología. Por ejemplo, antes, ¿cómo se hacía para medir el tiempo? Porque supongo yo que si estás detrás de la cola, si hay 4.500 que corren, ¿cuánto se demora en pasar, digamos, la línea de largada?
Mira, pasa que las carreras antes no eran tan masivas como ahora, ¿no? Digamos que antes había carreras de un poco más de un millar. Eso se hacía con los jueces, antiguamente se hacía manual, y bueno, había muchos errores. Entonces, creo que esto minimiza toda esa cantidad de errores. O sea, hay un porcentaje de error, que creo que, Juan, si te parece, explícalo vos, pero es un porcentaje mínimo que hay de cada 1.000 tantos posibilidades de error que tú vas a tener.
A ver cómo es, Juan.
No, el sistema lo que permite, justamente vos preguntabas cuánto demoras en pasar en una carrera de 4.500, desde que se suena, vamos a decir así, la orden de largada con un eventual disparo, hasta que vos pasás por la meta. Pasan más o menos 1.000 personas por minuto en una largada de 6 metros como la que vamos a tener esta nochecita. O sea que si estamos hablando que corren 4.500 personas, los que larguen más atrás van a pasar por la línea de largada sobre los 4 minutos, 5 minutos después de haber largado. El control de largada lo que permite es asignarle a cada persona, restarle esa diferencia que le llevó pasar por la línea largada para darle exactamente su tiempo de corrida y no digamos que se perjudique por haber largado detrás en eventos tan masivos como estos, ¿no?
Hablando de tecnología, Enrique dice, yo veo de afuera que hay mucho conocimiento y es familiar el ambiente. Y agrega, la entrevista se está dando mucho énfasis a la trampa y no al conjunto del evento. ¿Qué se podría decir a propósito del clima y a propósito de cómo la tecnología viene ayudando justamente a que la gente se meta más en el tema y, en definitiva, busque mejorarse a sí mismo?
Mira, creo que no se puede perder de vista lo que es el conjunto del crecimiento de las carreras de calle. Indudablemente que hay un grupo de personas, atletas que le dedican muchas horas del día a su entrenamiento y a su cuidado, que son comparativamente pocos si miramos lo que es el volumen de participantes. Las carreras de calle han tenido el encanto, por así decir, de nuclear a un montón de gente que no se atrevía a hacer deporte, que a través de una toma de conciencia de lo que es la salud física, la necesidad de salir al aire libre, de practicar actividad, se han ido arrimando gente que por ahí no pone los 30, 32 minutos con los que hoy a la nochecita van a estar ganando los varones, y sí pone 1 hora 5, 1 hora 10, o hasta gente que opta por inicialmente caminarla y pone 1 hora 30, 1 hora 40. Toda esa gente, la gran cantidad de gente, lo hace por un espíritu de superación, de salud,
de superarse a sí mismo,
camaradería. Es muy bonito ver cuando uno ha participado, cómo nos alentamos unos a otros, cuando ves uno que estaba delante tuyo y empezó a caminar un poco o baja el ritmo, animándolo para que siga. O sea, el espíritu de camaradería es muy bonito, muy alentador y muy gratificante para todos los que participan. Entonces, los casos de la trampa son unos pocos y son más, digo yo, si existen, para hacerle una chance a un amigo a la oficina de que corrían tanto y no era cierto, y no afectan a lo que es toda esta fiesta de las carreras de calle, ¿no?
A ver, pero les pregunto cómo es el funcionamiento ya saliendo un poquito de la San Fernando. Estoy mirando, por ejemplo, porque este ranking que se ha aludido tiene casi 15.000 uruguayos o 15.000 participantes. Sí. Se puede acceder con mucha facilidad a través de Internet y se puede ver justamente el resultado de cada uno, ¿no? Y de cada carrera. Por ejemplo, estoy mirando acá la ficha de Jorge Seré, el que era arquero de Nacional, que corrió el año pasado la Reebok 10K y puso un tiempo de 55 minutos 11 segundos. A ver, en ese caso, suponiendo que fuéramos Jorge Seré, sí. Digamos, ¿cómo impacta todo esto?
No te entiendo la pregunta.
Claro, desde el punto de vista de el acceso a la información y la tecnología, ¿cuánto, digamos, contribuye a que se siga uno metiendo en el tema para mejorar el tiempo?
Perfecto. Mira, el ranking lo que hace es tomar las 6 mejores carreras, que fueron varias para el ranking, creo que son unas 11 que hubo el año pasado, se toman las 6 mejores y con esas uno puntúa. Para otorgar el puntaje, lo que se toma en cuenta es el tiempo neto de la persona, o sea, el tiempo realmente de carrera. El hecho de uno figurar en un ranking, yo creo que es un incentivo de comparación con el resto de la gente, más allá de que en esto de las carreras de calle hay mucho de la superación personal, que creo que es lo más contundente y lo más importante, de hecho, mejorar yo en mis marcas, el tener una motivación para seguir entrenando día a día y mejorar mi salud. También todos somos un poquito competitivos y nos gusta, si estábamos en la posición 10.100, entrar debajo de los 10.000. Entonces incentiva a, por ejemplo, el caso de Jorge, aparentemente participó en una prueba que fue la Reebok de este año pasado, a participar en más de una carrera y poder puntuar, por ejemplo, con sus 6 pruebas, lo que lo llevaría indudablemente a una mejor colocación.
Sin duda. Hay algunas preguntas que surgen desde la audiencia, viendo un poquito más en general este asunto, y tiene que ver con el apoyo, por ejemplo, de empresas privadas.
Yo quería en ese punto, digo, nosotros, de todas estas carreras comerciales, nos otorgan un apoyo muy importante. Para que la audiencia entienda, todo lo que son las competencias de pista, o sea, de la pista de Parque Valle y las carreras que hacemos en el interior,
prácticamente todas se financian con el apoyo de empresas privadas. Para nosotros es muy importante el apoyo que estamos teniendo, fundamental para lo que ha sido el desarrollo del atletismo, al igual que el apoyo que hemos tenido este año de las intendencias y de parte de la DINAD del gobierno con proyectos de iniciación atlética, viste, como te contaba hoy, porque lo que se ve son las carreras de calle, pero nosotros venimos desarrollando a esos atletas desde niños. Te cuento y le cuento a la audiencia que hemos iniciado este mes una escuela nacional de atletismo en la pista del Parque Valle para niños entre 7 y 14 años, que invitamos a todos para que los padres lo lleven, con la, la profesora Margarita Grum, que es una recordista nacional, y Berenice de la Silva, que también fue muy buena lanzadora, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 y los en la tarde de 17:30 a 19:30. Es una escuelita especialmente para niños y queremos que, bueno, es totalmente gratis, y que, bueno, que los padres se animen y se vayan a los chiquilines. Además, los padres pueden ir y también entrenar en la pista, que sale 600 pesos por año. Creo que es el lugar más barato de ahí en Uruguay para ir a hacer deporte, 50 pesos por mes, donde tenés ducha, donde tenés un profesor, y el ambiente, como bien decía un oyente, es espectacular. Yo te cuento que hice otros deportes, medio de grande ya me atreví a correr, y a mí es el deporte que me ha llenado más de amigos, de satisfacciones. Se viaja mucho porque se recorre el país corriendo y después cuando los grupos se viajan al exterior y eso, y la verdad que el ambiente que hay acá es fabuloso, y bueno, y ahora se han contagiado los niños por suerte y se están arrimando desde chicos.
Pablo, tú estás en el puesto 227, o sea, tú corres activamente, aparte de presidir la confederación, también corres la carrera. ¿Juan también?
¿O? No, a mí me ponen a tomar el tiempo por ahora.
Ajá. O sea, tenés que estar trabajando en ese lugar. Pero es cierto eso que se comenta, el tema del interior también, ¿no? Que estamos hablando en definitiva de competencias que tienen, no sé, por decir, Durazno, Fray Ventos, San Antonio en Piriápolis. Es una lista larga de lugares en donde se desarrollan este tipo de carreras.
Pero vos imaginate que, ¿cuánto viven en Maldonado? 100.000 personas, 90.000, no sé cuánto es la población. Y hoy van a haber 5.000 casi corriendo. O sea, el 5% de la población prácticamente va a estar corriendo. Entonces, si uno se compara con otros países, en el caso de las carreras de calle que hay en Montevideo, 10.000 personas, en una población de 1.300.000. Y si nos comparamos con Buenos Aires, con la misma carrera, una firma comercial que tuvo 15.000 personas con una población de 12 millones, estamos viendo que en Uruguay, la verdad es que las carreras de calle se han desarrollado mucho y han crecido como en casi ningún país primero de América Latina, que es lo que me puedo comparar. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción, de que se va en buen camino y de que las empresas uruguayas han apostado, han trabajado serio, y creo que acá en Maldonado, esta carrera que la ha organizado, quiero aclararlo y quiero decirlo, la Intendencia, la Dirección de Deporte y los funcionarios de la Intendencia, con tiempo, con una conferencia de prensa organizada y también que se ha visto que se ha trabajado bien y que ha dado su fruto, ya que en el día de ayer ya teníamos 3.000 inscritos. Entonces, creo que se ha tomado y se ha trabajado muy profesional en este último año y eso ha dado resultado y que la gente ha apoyado.
Aquí hay otro mensaje que hace referencia a la agrupación Atletas del Uruguay, con 19 fechas por año que contribuyen en forma amateur a la difusión de carreras de calle, además de la confederación.
Sí, es una organización que hace carreras amateur, como bien dicen, corren también atletas, y que también contribuye, todos esos organismos contribuyen a lo que es fomentar el deporte, y a las buenas costumbres, y a lo que es lo que se trata con el deporte, de sacar esos chiquilines que a veces andan en la calle y que con el deporte de repente los podemos integrar a la sociedad. Eso es por lo menos un granito de arena que hacemos a partir de las organizaciones deportivas.
María aquí pone foco en otra cosa, pone en un aspecto negativo, más bien dice, también tiene sus contras esto, y cuenta que un amigo por superar su ranking murió andando en bicicleta. Bueno, no es carrera, pero estamos hablando de este afán de superarse a sí mismo. ¿Cómo es el tema de los controles y el tema en definitiva de la salud? ¿Cómo se sabe que alguien está efectivamente apto para competir?
Bueno, lo que se pide siempre es un carnet de salud vigente al día, porque la ficha médica solo se le otorga a los federados. Federados de atletismo que hay en Uruguay hay cerca de 2.000. O sea, pensemos entre todos, si los 15.000 que hoy corremos vamos a la ficha médica de 8 de octubre a sacarla si pidiéramos la ficha médica, sería un caos, no habría posibilidad. Entonces lo que se pide hoy por hoy es un carnet de salud vigente, y se firma un deslinde de responsabilidad que uno asume que está apto para correr. Y la gente se muere en muchas cosas, se muere en el estadio, se muere en los partidos de básquetbol, se muere en muchos lados. O sea, parte también de cómo uno pone
algo de sí para decir yo estoy apto para hacer el deporte o no.
Claro, hay un tema de responsabilidad de cada uno también.
Creo que el año pasado se murió en una carrera también, alguien que era hipertenso, que tenía en una mochila 20 pastillas, y bueno, y firmó un delinde de que está apto para correr. Claro. O otro también murió que había tomado una comida, había bebido demasiado y también le dio un infarto, digo. Pero entonces, digo, ahí está la responsabilidad de las personas, digo, porque eso también cuando uno va al teatro y también va alcoholizado y llega al baño y se muere un infarto en el baño, tampoco es responsabilidad del dueño del teatro.
Juan, ¿tú qué ibas a decir?
No, que una cosa que no se puede perder de vista es que indudablemente que en cualquier ámbito de la vida, y el deporte no es una excepción, existen situaciones desgraciadas como estas. Pero debemos de ver también cuánta gente ha mejorado su calidad de vida o no ha pasado por un insuceso fatal como el que tú mencionabas por haber accedido al deporte. O sea, deben verse los dos aspectos. Indudablemente que hay situaciones desgraciadas, por así decirlo, pero son muchas más las personas que se han acercado al deporte, por ejemplo, las carreras de calle, también el ciclismo, como lo mencionaba esta oyente, y han mejorado su calidad de vida y han evitado quizás, por ejemplo, un infarto. Y eso debe tenerse en cuenta, ¿no?
Sí, de eso creo que nadie lo puede dudar, que el balance en ese sentido es ampliamente positivo, ¿no? Incluso más, hay muchas carreras de calle que son promocionadas justamente desde la perspectiva de la salud, no desde la perspectiva de la competencia, ¿no?
Exactamente, sí, es que la competencia es con uno mismo.
Muchos de los que estamos haciendo atletismo, yo en el caso particular mío he pesado 100 kilos, hoy peso en el entorno de los 80, he bajado casi 20 kilos haciendo deporte. Y creo que muchos también nos hemos acercado al deporte y la vida sana tratando de mejorar nuestra calidad de vida. Y a eso apostamos y bueno, y también tenemos un problema de obesidad infantil que creo que todos debemos tratar de hacer algo en ese sentido, ya que uno mira a los chiquilines y la verdad que de la manera que se está comiendo y que están comiendo nuestros chiquilines, hay un sobrepeso importante.
¿Cómo es esto, Pablo, de las categorías sub 7, categorías de 8 a 11?
Esos son categorías promocionales. Lo que hacemos es que los chiquilines se inserten en lo que es el atletismo y en las carreras de calle. Ya hay un campeonato que se realiza, que se llama Pinto Deporte, es en los liceos, que además se clasifica para un sudamericano sub 15. Y ahora lo que estamos tratando es de que los chiquilines todavía más chicos de los 7 y 8 años se incorporen al atletismo y se incorporen a lo que son cosas sanas, ¿no? Entonces, hoy pusimos un cupo de 1000 porque el año pasado nos sobrepasó y es muy difícil. 1000 niños más todos los padres y los abuelos, así que imagínate que en el entorno de las 3000 personas van a estar cerca de esa carrera de chicos.
En cuanto a perspectiva, Pablo, tú me decías fuera de micrófono, ¿se viene una inversión importante en la pista de atletismo acá del Parque Valle?
Sí, lo más probable es que en el mes de marzo, por parte del gobierno se nos ha informado, se nos va a hacer toda la pista nueva, lo que es el piso de tartán nuevo. Ya en estos últimos días hicimos una inversión importante en compra de infraestructura para lo que fue el gimnasio.
¿Cuánto tiene la pista actual? ¿Cuántos años tiene?
Más de 7 años tiene la pista. Y venía para 5, o sea que ya estábamos pasados 2 años de lo que era el uso de la pista. Ya con las competencias que hemos tenido y el uso que se le da, porque no te olvides que la única pista que hay en Montevideo se ha venido desgastando bastante, la usa prácticamente todo el mundo, y eso ha logrado un desgaste importante. Y bueno, se ha comprado una cantidad de insumos importante, con dinero que nos ha entregado la DINADE, el Ministerio de Turismo y Deporte, y ahora creemos que el gobierno va a hacer una inversión muy importante, entendemos que va a ser la inversión en infraestructura deportiva para una federación de las más importantes de los últimos años. Bueno, estamos muy contentos para eso. Trasladaremos todas nuestras actividades de pista a la pista de San Carlos de Sedencar, que ya vamos a tomar nuestros recaudos, porque es la otra pista que tenemos de sintético para poder competir. Y acá sabemos que en San Carlos nos van a recibir con los brazos abiertos. Así que nos trasladaremos a Maldonado a hacer las competencias nuestras en el mes de marzo.
Dos preguntas finales. Juan, ¿a qué hora te instalas tú allí para tu trabajo de cronometrista?
Nosotros generalmente empezamos con el armado de todo eso unas 5 horas antes, 4 horas antes, y la idea es tener todo pronto ya sobre las 7 de la tarde que esté todo instalado.
¿Es más fácil el trabajo ahora que antes?
Es más fácil, indudablemente que uno no se puede confiar y hay que tomar todos los recaudos para que no acontezcan imprevistos, pero sí, es mucho más sencillo.
Pablo, ¿tú vas a competir hoy?
Voy a ver.
¿Vas a ver?
No, sí, lo voy a ver porque es una carrera muy importante para nosotros, es arranque del año y también jugamos mucho, ya que la organizó la Intendencia, y entendemos que debemos estar apoyando tanto en la salida, en la llegada, en lo que es la infraestructura de la carrera. Este año la vamos a ver.
¿Cómo estás de tiempo?
No, este último tiempo he venido subiendo el tiempo, al revés, en vez de estar progresando he venido decreciendo.
Tengo acá tu ficha de los tiempos. En la corrida doble San Antonio hiciste 44 minutos 41 segundos.
Sí, mi mejor fue el año pasado en Río, que hice 41:20. Ajá. Mi mejor tiempo del año pasado, que creo que fue mi pico mejor. Y este año con el tema de la participación que tuvimos en el Panamericano, estuvimos en México y en Colombia en el Sudamericano, me hizo que no pudiera entrenar mucho, ya que cuando vas a esos lugares tenés que estar muy pendiente de los chiquilines, de los atletas, de todas las cosas que pasan, y bueno, y a veces no podés correr. A mí me gusta correr, pero no se puede hacer todo, y bueno, y a veces tenés otros roles, como en el caso ahora, de estar ayudando y de estar apoyando el esfuerzo que está haciendo la Dirección de Deportes de Maldonado y los funcionarios de la Intendencia, y bueno, queremos estar con ellos presentes ahí, Carmen Núñez, el profesor Huelmo, y bueno, Gerardo Viñales, que está al frente de todo eso, que también le mandamos un saludo, ya que fue papá hace 2 días.
En el caso tuyo, va la frase esa de que no se puede estar en la misa y en la procesión.
Sí, a mí me gustaría ir a correrla, ¿viste? Pero a veces tenés que terminar corriendo y todo transpirado y subir a la premiación, y a veces, ¿viste? No queda bien. Y bueno, tratamos a veces, en algunas carreras sí lo hacemos, y bueno, y en otras nos quedamos con las ganas y lo vemos de afuera, pero alentamos y vemos el esfuerzo que hacen nuestros atletas, los conocemos a todos y también nos gusta ver cuando llegan y con ese esfuerzo final alentarlos también.
No hay apuestas, ¿no? En este caso.
No, pero vos sabés que esta carrera se va a dar algo lindo, que es que va a haber muy parejo la participación en el caso de los hombres. Vienen corredores de Argentina, de Paraguay, viene un keniata que está radicado en Argentina. Y bueno, de acá de Uruguay están nuestros mejores atletas, Alexander de los Santos, que está intentando, bueno, su primera San Fernando, que es el local, Santiago Casco, que también es local de acá, de Piriápolis, y bueno, Aguelmi Rojas, que es cubano, pero es casi uruguayo ya.
Aguelmi Rojas reside en Maldonado desde que se exilió de Cuba hace unos años, que está justamente liderando el ranking, ¿no? Lidera el ranking que llevan adelante.
Sí, sí, es un gran atleta, fue un atleta olímpico por Cuba, una gran persona, y bueno, estamos intentando, el año pasado intentamos a ver si podíamos, por vía de excepción, nacionalizarlo, pero todo bastante lento acá en Uruguay, y en el caso de los deportistas es bastante difícil nacionalizarlo. Él tenía todas las ganas de poder competir por Uruguay, todavía no hemos podido hacerlo, estamos en el camino ese de tratar de ayudarlo. Así que si...
No es como en el fútbol. En el fútbol, si jugás por una selección, no puedes jugar por otra. En este caso, no, se podría.
En el atletismo se puede, con 2 años, y ya tenemos el ok de Cuba de que él pueda participar. Ya él está habilitado a participar en carreras de calle Uruguay, que hasta hace 2 años, hasta el año pasado no podía. Ya conseguimos la habilitación. Y bueno, él está en ese proceso. Es un atleta que ha ayudado mucho a elevar el nivel de nuestros atletas. Y bueno, hoy por hoy tenemos un gran atleta como es Alexander de los Santos, que le cuento a la audiencia que está en un proceso de, a partir del día de mañana, de tratar de hacer la marca para la Olimpiada de Londres. Va a empezar un proceso de entrenamiento de 4 meses y va a ir a la maratón de Rotterdam de Holanda tratando de hacer la marca, al igual que otros atletas, pero Alexander es un atleta que de parte del Comité Olímpico Uruguayo, de parte del gobierno, se le va a dar un apoyo importante, al igual que otros atletas, porque hay otras disciplinas, como en el caso de salto largo, donde tenemos un atleta como Emiliano Laza, que salió 5º en el Panamericano de Mayores, ahora en México, con el récord nacional, y que también, de parte del Comité Olímpico, de parte del gobierno, se está apoyando para que pueda hacer la marca.
Tenemos seguramente tendremos más tiempo para hablar de los otros deportes también. Por ahora, gracias a Pablo San Martino, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, y a Juan Pasegui, director de la empresa Crono. Gracias a ambos y buena suerte esta tarde, esta noche.
Bueno, un abrazo grande.
Muchas gracias.